Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos en directo contigo para contarte esas noticias que van marcando la actualidad y esas historias que también están relacionadas con nuestra comarca, la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en este miércoles día 3 de abril, en que tenemos una temperatura ya bastante elevada. Estamos en los 20-22 grados de temperatura aproximadamente. Ribadeo luce el sol. Hay bastante nubosidad, pero de todas modas también se van abriendo claros, como nos decía Meteo Galicia. En este caso va funcionando ese pronóstico y en principio el día se está quedando bastante bonito, bastante claro. El viento sigue soplando moderado del suroeste y eso se nota en las carreteras, ¿eh? Enseguida lo vemos dentro de un ratito. Vamos a ir repasando estos asuntos que son los nuestros. Te habla Juana Carrera y, como siempre, el avance de los contenidos lo trae Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Bien, el temporal de viento de las últimas horas ya sabes que ha provocado algunas incidencias en la Mariña, las clásicas de árboles que caen sobre las vías, muchos casos vías secundarias, sobre algún lecho de río, sobre también algunas ramas que se desprenden o incluso pues los contenedores que acaban los pobres tirados por el suelo con las fuertes rachas de viento. No es desdeñable, la verdad es que en la jornada de ayer hubo alguna racha que superó los 138 kilómetros por hora en Penedo do Galo, en Viveiro. Y al margen de esto, de los habituales, la verdad es que muy llamativo esa valla publicitaria que cayó encima de unos coches que estaban aparcados en el entorno del hospital de Burela, la verdad dañando tres coches. Era una valla y también un poste, cayó sobre los vehículos y ahí resultaron dañados por culpa, como decimos, del viento, que hizo de las suyas. Te contamos que en materia de sucesos la Guardia Civil ha localizado cocaína escondida en el interior de la palanca de cambio de un vehículo y el vehículo era propiedad de un vecino de Ribadeo de 42 años de edad, así que se le ha detenido como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. Encontraron cocaína escondida, como decimos, en el interior de la palanca de cambios de su vehículo. Fue a lo largo de la jornada del día 29 de marzo en una identificación aleatoria que hicieron del vehículo en la localidad de Tapia de Casariego. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que se estaba celebrando el campeonato de surf Quana Pro Memory Peter Galli, que ya sabes que camina por la 32ª edición, era en esta ocasión, y había un control, un dispositivo que se suele poner. El caso es que observaron los agentes una actitud nerviosa en el conductor, el único ocupante del vehículo, y lo identificaron. Realizaron un cacheo superficial y encontraron en la parte trasera de su cinturón una bolsa pequeñita y contenía una sustancia que, bueno, parecía droga, era cocaína. Por ese motivo decidieron inspeccionar el resto del vehículo y localizaron, tras el guarnecido de cuero de la palanca de cambios, otra bolsa. Esta era más grande y tenía más droga de la misma naturaleza. Se trasladó a esa persona a las dependencias de la Guardia Civil de Luarca, recuerdan que estaba en Tapia de Casariego, y procedieron al análisis de la droga con un drogatest, así que verificaron que se trataba de cocaína y había 57 gramos de cocaína. Detuvieron a esta persona por un delito contra la salud pública y ha sido puesto a disposición del juzgado de primera instrucción e instancia de Castropol. Sobre el tema de la mujer que agredió a otra en la estación de autobuses de Burela hace unos años con un hacha, al final ha aceptado 3 años de cárcel y 3 años de internamiento por intentar matar presuntamente a otra mujer, como decimos, en Burela. Hubo un acuerdo de conformidad justo en esta jornada de martes entre la defensa y el Ministerio Fiscal en el que se reconocía la eximente incompleta de alteración psíquica por parte de la procesada. Hoy vamos a hablar de un poquito de ese nuevo ciclo que se quiere impulsar en el IES San Rosendo de Mondoñedo. Es una iniciativa muy interesante para toda nuestra comarca, un revulsivo para la comarca en materia formativa y además en una materia que no es habitual. No solo no es habitual en la zona, sino que no es habitual en Galicia, porque resulta que en Galicia existe el título técnico deportivo de espeleología, pero en Galicia está reconocido, pero no hay una implantación, no se puede estudiar en Galicia y Mondoñedo será el primer lugar en el que se pueda estudiar. Si todo va bien, si los trámites avanzan correctamente, ya sabes, el tema papeleo, a partir del próximo año se podría estar impartiendo un ciclo dual de espeleología, técnico deportivo en espeleología, gracias a la colaboración entre la Xunta de Galicia y la Federación Gallega de Espeleología, que sabes que está radicada en Mondoñedo. Una buena noticia para Mondoñedo, para la educación y para la espeleología, de la cual te hablaremos hoy. Luego trataremos asuntos municipales en los ayuntamientos, en diversos ayuntamientos de la comarca, por ejemplo en Viveiro. La portavoz popular en Viveiro, Mariña Guimonde, lamenta que todavía siguen sin policía local un mes después, desde que toda la plantilla se pusiera de baja. Aduce que se les está engañando por parte del equipo de gobierno, no se les dicen cuáles son las causas claras, cuando en realidad han reconocido en varias reuniones y después de realizar determinados informes que hay una circunstancia un poco complicada entre el personal y justo además contra otra persona que forma parte de esa plantilla, con lo cual, bueno, pues es una baja por depresión de todos los agentes, en total son 10 agentes, y parece que el problema se está enquistando, todavía no se ha solucionado, y desde el Partido Popular dicen que ya llevan un mes, que qué ocurre con este asunto. Por otra parte, también llevan desde el PP de Viveiro una moción al próximo pleno para impulsar la rehabilitación y la conservación de la Casa dos Maestros. Se trata de un edificio singular, da servicio a muchas asociaciones locales que ensayan allí o se preparan o guardan material y sin embargo pues está presenta un estado lamentable según afirma Mariña Guimonde, que ha podido verlo justo en estos días de la Semana Santa. Tiene una cubierta que filtra el agua al interior, el piso de madera corre riesgo de derrumbe, hay humedades, hay polillas que pueden deteriorar no solamente los muebles sino también los enseres que allí se depositan, así que solicitan que se pida una subvención del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para rehabilitar esta edificación. Otros asuntos. En Burela, el ayuntamiento recibe este domingo al presidente de Cabo Verde, José María Pereira Neves. El mandatario será recibido a las 2 de la tarde por la Corporación Municipal. Luego, a partir de las 5, en el Salón de Plenos, habrá un encuentro con la comunidad caboverdiana de Burela. Y más de Burela, el ayuntamiento lleva a pleno este jueves, es decir, mañana, la creación de un Consejo Local de Memoria Histórica. Estaría formado por un representante de cada grupo municipal, la cronista oficial, la directora del Museo Provincial y, además, representantes de las asociaciones culturales y vecinales. En Ribadeo, el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia van a firmar un convenio para la rehabilitación de los espacios de las playas de Os Castros, Asillas y Esteiro. Según ha destacado el alcalde, llevaban mucho tiempo, muchos años, sin ningún tipo de conservación y esto ha generado determinadas consecuencias que son bastante graves. Por ejemplo, faltan piedras en las aceras, las barandillas están totalmente destrozadas o los baños en un estado ruinoso. Quieren poner veto a esto, quieren solucionarlo, no solamente para los turistas, también para los de la zona. Y además también la Xunta de Galicia va a invertir para mejorar la playa de las catedrales. Valoración muy positiva por parte de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ribadeo de la acogida que han tenido las actividades que han organizado durante esta Semana Santa para los más jóvenes. Afirman que más de 300 niños y jóvenes se acercaron al Ribadeo, una rúa, que en realidad no fue una rúa, sino que tuvieron que trasladar al pabellón de la calle Alfredo de Año y también al Colegio Gregorio Sanz por culpa del mal tiempo que hemos tenido esta Semana Santa, que ha sido fino, ¿eh? Pero de todos modos las actividades tuvieron una gran acogida y los niños lo pasaron en grande. En Ribadeo también, desde el Bloque Nacionalista Galego, afirman que no le ocurre nada a las pistas multideporte construidas en la anterior etapa de gobierno. Señala Pablo Vizoso, portavoz nacionalista, que si algo les pasara, estaría recogido en el acta de recepción de la obra y está determinado que las obras están bien hechas y tenía la conformidad del ayuntamiento, de los técnicos del ayuntamiento y también del propio alcalde. Señala, eso sí, que si el alcalde decide que tiene que exigirle algo a la empresa constructora, que se vaya dando prisa para que no termine el tiempo de garantía, que es de un año y ya ha pasado medio año. Hoy hablaremos también del proyecto Argos, que ha cruzado el charco y se ha ido hasta Uruguay. El presidente del Club de Actividades Subacuáticas y Yapancha, Chema Sanjurjo, ha presentado en el Centro Galego de Montevideo los documentales de lo que la ría esconde que han realizado dentro del proyecto Argos. Y abril es el mes de la formación. En ACISA Ribadeo, la Asociación de Comercio y Hostelería, la asociación impartirá 3 cursos sobre gestión de redes sociales para comercio, hostelería y también servicios. Un apunte más: en Barreiro se inician los trabajos de mejora de varios viales. En este año 2024 llevarán a cabo actuaciones en 10 kilómetros de vías municipales y quieren llegar a todas las parroquias, de las que un tercio de las vías, por cierto, van a ser tratadas con aglomerado en caliente. Suman más de 430.000 euros de inversiones. Entre las vías que se van a reparar, pues por ejemplo, los accesos a Picota en Benquerencia, accesos a Esbrañas en Benquerencia también, o a Escambas en Vilamartín Grande, o la LU-133 en Ladrido, en San Justo, además de muchas otras. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy. Además de muchos más, te invitamos a que te quedes con nosotros un ratito, nos acompañes a través de las ondas. Te vamos informando y de paso también, pues acompañando un ratito a través de esa magia que es la radio en este miércoles, día 3 de abril, en que enseguida nos metemos con el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Nos daba 21 grados de máximo para hoy. Meteo Galicia, lo estamos superando, estamos 22, 23. Bueno, en Ribadeo en estos momentos el termómetro va subiendo, ¿eh? También es cierto que está luciendo el sol y la mañana se ha quedado agradable. El viento sopla moderado del suroeste y va a seguir así durante todo el día. Eso hace que sea un poquito más inestable. A partir de la tarde se esperan grandes claros. ¿Para mañana jueves qué? Pues para mañana jueves otra vez temperaturas altas. Y bueno, para el viernes también, ¿eh? Y las temperaturas de mañana estarán entre los 13 de mínima y los 23 grados de máxima. Nos dan cielo cubierto y vientos moderados del suroeste por la mañana, que van a continuar durante todo el día de hoy hasta mañana por la mañana, pero luego mañana a partir de la tarde ya será débil y variable. Y en principio, para mañana, tiempo seco. Para el viernes nos dan hasta 25 grados, ¿eh?
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula esta hora.
En estos momentos se circula con alguna complicación en la autovía del Cantábrico, en el punto de siempre. Vamos, entre Veiga de Santomé y Someiro, puntos kilométricos 536 al 552. Las condiciones de circulación son complicadas por las fuertes rachas de viento. Si vas a pasar por ahí, ten un poco de cuidado. El resto de las vías de la comarca, tanto Mariña como Occidente, están despejadas.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
17 minutos para la una del mediodía y de Viveiro vamos a hablar precisamente de esa situación que se está dando desde hace un mes. Viveiro está sin policía local. La verdad es que salieron bien las cosas en Semana Santa. La seguridad estuvo garantizada, tal y como informaron además desde el ayuntamiento. Se coordinaron todo el resto de cuerpos de seguridad, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, como con la colaboración de Protección Civil de la Policía Autonómica. Las procesiones pudieron salir en los momentos que pudieron salir por el tiempo, claro. Y el orden público estuvo garantizado. Se tuvo que redoblar evidentemente el esfuerzo, pero se nota evidentemente que falta el cuerpo de policía local. Están de baja toda la plantilla desde hace más de un mes y desde el Partido Popular señalan que no solo solucionan el tema, sino que además no terminan de contar las cosas claras. Mariña Gaimondes, portavoz del PP.
Y seguimos sin solución en la policía local. Un mes después de que estallara el problema, el CESIF denuncia que no se ha agilizado ni se ha movilizado absolutamente nada para tratar de solucionar este problema desde la alcaldía de Viveiro. Pero lo que es más curioso es que ellos mismos dicen, afirman, haber trasladado estas necesidades, estas demandas, este problema en su día, tanto al gobierno municipal como a los funcionarios del Concello de Viveiro, y nada se ha hecho. Es más, nos han mentido. El Partido Popular está en condiciones de decir que se nos han trasladado nada más que mentiras. La única reunión de junta de portavoces que hemos tenido relacionada con este tema se nos ha dicho totalmente lo contrario. Se nos ha dicho que no sabían, que desconocían el problema y siguen desconociendo el problema, a pesar de que ellos afirman que han tenido varias reuniones en las que han definido claramente cuál era la situación de estrés y de ansiedad que estaban padeciendo y apuntando además al culpable de esta situación. El gobierno municipal lo menos que tenía que haber hecho, lo mínimo que tenía que haber hecho, es tomar partido, iniciar esas diligencias previas antes de cualquier expediente para ver si había que sancionar o si había que tomar algún tipo de determinación, y ha mirado para otro lado. Y a día de hoy, los policías, a través del sindicato, denuncian esta situación y desenmascaran una vez más a este gobierno de Viveiro, que no hace nada más que dar patadas hacia adelante con los problemas que se enquistan y, a fin de cuentas, lo único que hace es perjudicar a toda la ciudadanía.
Otros problemas que también se pueden enquistar o corren riesgo de enquistarse: la situación, por ejemplo, de falta de conservación en la Casa Dos Maestros, algo que solicitan se arregle también desde el Partido Popular. Presentan una moción en el próximo pleno de la corporación, mediante el cual solicitan o invitan a pedir una subvención del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para rehabilitar edificaciones y viviendas de titularidad municipal con destino a alquiler social. Señala que es un edificio singular, que está dando servicio a muchas asociaciones y que está en un estado muy decadente en estos momentos. Mariña Guimonde, de nuevo.
La Casa de los Maestros en Viveiro es un edificio singular y estratégicamente ubicado en el corazón del casco histórico vivariense. Ocupa la esquina exactamente entre las calles Constanza de Castro e Irmáns Vilar Ponte. Y además es que da servicio a varias asociaciones y usuarios, como la Cofradía del Santísimo Rosario, a la Asociación Cultural Vagos da Terra, a la Asociación de Vecinos del Casco Histórico y algunos que otros desalojados de la antigua Casa de Barros. Este uso asociativo y de carácter social de este inmueble pues le imprime unas posibilidades de aprovechamiento pues lo suficientemente importantes para ser merecedoras de nuestra atención. Y además es que así mejoramos y saneamos el catálogo de inmuebles de propiedad municipal y apostamos también por su rehabilitación y puesta en valor. Es por eso que hemos podido comprobar su estado lamentable durante esta Semana Santa. La cubierta filtra el agua al interior de los locales, el piso de madera corre riesgo de derrumbe, existen muchas humedades y polillas que atacan los enseres y devoran los muebles y ropajes que allí están depositados. Lo que puede desembocar, evidentemente, es una pérdida irreparable en alguno de los casos de este patrimonio y un riesgo para las personas que bien operan, trabajan o habitan en el lugar. Sabemos que la Xunta de Galicia ofrece, a través del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, distintas líneas de subvenciones para actuaciones de rehabilitación. Y desde el Partido Popular creemos que es la hora de solicitarlas. Estas líneas de subvención están dirigidas a prestar apoyo concretamente a los ayuntamientos de Galicia de menos de 20.000 habitantes, para que nuestras edificaciones y viviendas pues vuelvan a lucir como antes lucían. Las ayudas además pueden alcanzar hasta el 95%, y Viveiro creemos que está dentro de ese supuesto. Tenemos menos de 20.000 habitantes y tenemos patrimonio, mucho patrimonio, desgraciadamente, que recuperar. Desde el Partido Popular instaremos a este gobierno municipal a que, dada la relevancia y la cuantía de esta subvención, pues pensemos en solicitarla en tiempo y forma.
Solicitud, moción que lleva a los populares al próximo pleno de la corporación en el Ayuntamiento de Viveiro. 11 minutos para la una del mediodía. Nuestra compañera Carmen Hermida realiza un repaso de la actualidad a nivel provincial con la diputada nacionalista Olaya Rodil.
Hoxe temos conversa con Olaya Rodil, deputada do BNG pola provincia de Lugo no Parlamento de Galicia. Está ao teléfono. Olaya Rodil, que tal? Benvida ao noso programa. Saúdos.
Hola, bo día.
Levamos moitas semanas oindo falar do proxecto que a empresa lusa Altri pretende implantar aquí na nosa provincia, no municipio de Palás de Rei. O certo é que están correndo ríos de tinta sobre esta cuestión. O BNG anunciaba recientemente unha ofensiva contra este proxecto, non? Que os leva a tomar esta determinación?
É unha unha bomba ambiental en Palas de Rei, pero que vai ter unha implicación brutal tanto en todos os concellos do río Ulla como nos concellos que baña a ría de Arousa. Nos coñecimos pois cando se fixo pública a través do proceso de exposición toda a documentación do proxecto, puxémonos a analizar, e o primeiro que vimos foi unha gran mentira, unha gran estafa do Partido Popular neste caso, que estivo dicindo e aínda di estes días que o que se vai instalar en Palas de Rei é unha fábrica de fibras textiles, pero que vemos na documentación da propia empresa que está na web da Xunta de Galiza e que temos diante de nós unha fábrica de celulosa, unha fábrica enorme, un complexo industrial que tres veces o que ten Ence en Pontevedra, e que aí non se vai facer ninguna súa fibra de tecido, non se vai pechar ningún ciclo productivo da madeira, sino que van producir no mellor dos momentos 400.000 toneladas de celulosa soluble para exportar a outros territorios, e pois supoñemos que noutros lugares de Europa ou da propia península, se os levan de novo a Portugal, pois poderían acabar sendo esas fibras, pero en todo caso en Galiza o único que queren é instalar unha fábrica altísimamente contaminante, porque para producir esa celulosa utilízase un proceso químico moi potente. Queren instalar unha fábrica contaminante, xa digo que non queren en Portugal, e nos diante disto o único que podemos é sumarnos á voz dos veciños, que foron os primeiros en alertar, en movilizarse a través da plataforma Ulloa Viva, e comezamos pois a presentar alegacións, unha campaña informativa que nos leva tamén aquí á cidade de Lugo, e comezar, como dicías, unha ofensiva institucional para frear esta barbaridade ambiental.
Pero é certo, non, que cando se comezou a falar tempo atrás desta posible implantación de Altri na nosa provincia, incluso se falaba de que podía ir para a zona da Mariña, naquel momento se falaba de unha fábrica de fibras textiles, non? Non había ese posicionamento en contra nin por parte da sociedade, nin tampouco por parte dos grupos políticos. De feito, nun primeiro momento, incluso Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego apoiaban esta iniciativa, non?
Efectivamente, en febreiro de 2022 foi debatido e votado no Parlamento Galego, está no Diario de Sesións, que foi o que votamos realmente. Eu teño aquí o propio acordo, e o primeiro que pide unha fábrica de fibras textiles, a primeira que habería en España, e ademais faz unha referencia expresa a que ten que pechar o ciclo productivo da madeira no noso país, que preferentemente tiña que instalarse na Mariña. A xente lembrará que estaba todo o debate da saída de Alcoa, que aí sigue pairando nas cabezas dos traballadores, e o que se falaba era de que sería unha alternativa industrial á deslocalización de Alcoa ou ao peche de Alcoa. Sí. E hoxe co proxecto na man, cos documentos oficiais presentados pola empresa, o que vemos é que non hai nada de fibra textil, non hai absolutamente nada disso, hai unha enorme fábrica de celulosa soluble para exportar a outros territorios, a propia empresa así o recoñece, defínese a sí mesma como unha industria de enclave, que o único que produce materia prima para exportación, e despois un terrible impacto ambiental na Serra do Careón, que hoxe xa Rede Natura, en toda a súa contorna, que estaba previsto protexela no ano 2011, un proxecto de ampliación da Rede Natura que o Partido Popular freou. Terá que explicar por qué, porque contén hábitats únicos, con especies de flora que son únicas, endémicas, e que están catalogadas pola propia Xunta como en risco de extinción, e despois vai ter un impacto nun ben tan preciado como é a auga, que estamos vendo que cada vez a sequía vai subindo máis para arriba. Nós non estamos libres de que en Galiza tamén poidamos ver como se pon en cuestión os recursos hídricos. Estamos falando de que esta industria consumiría do encoro de Porto de Mouros, que non foi pensado nin deseñado para abastecer unha industria, 535 litros de auga por segundo, que despois nunha gran parte volverían verter a Ulla con un proceso químico que someterían na propia fábrica, e que tería unha implicación, pois para empezar a empresa reconoce que vai aumentar a temperatura da auga. Eu, entre 23 e 25 graus de temperatura, eu non sei as troitas por aí adiante, pero aquí en Galiza unha troita non pode vivir con esas condicións. Isto é unha auténtica barbaridade que nada ten a ver co que se nos anunciou, é unha gran mentira, e agora a xente xa viu realmente que é o que quere instalar tanto a fábrica de Altri como o goberno do Partido Popular na Xunta.
Sin embargo, dende o Partido Popular acusan o Bloque Nacionalista Galego de intentar frear a creación de emprego que suporía a implantación de Altri na nosa provincia.
Esa é outra outra gran mentira, porque eu recordo en 2022 anunciábanos que iban crear 2.500 postos de traballo, logo eran 1.500 e agora, como moito, vendo o proxecto de novo que presentou a empresa, estamos falando de 250, 500, no mellor dos casos, traballadores. Pero eu pregúntome, cantos postos de traballo pode destruir a implantación desta fábrica de celulosa? Cantos postos de traballo pode destruir nun territorio que é dinámico laboralmente, que hai moitos proxectos agrogandeiros, por certo, que levan esperando moitos anos a que a Xunta de Galiza acometa a concentración parcelaria que está paralizada desde hai 20 anos para poder ter base territorial, mellorar as súas producións e implantar proxectos de transformación agrogandeira? Cantos postos de traballo poderían poñerse en risco na ría de Arousa, onde máis de 4.000 familias viven do mexillón, da ameixa, do marisqueo e da pesca, que tamén é un sector productivo? Eu creo que unha das cousas que se está poñendo agora no debate, que as veciñas e os veciños están poñendo no debate, non o BNG, porque a xente, iso é o que o Partido Popular teme, non? O Partido Popular está moi preocupado porque son os seus votantes, moitas veces. Acabamos de pasar unhas eleccións que o Partido Popular escondeu moito este proxecto porque ve que hai unha mobilización social na defensa do territorio e do Ulla. É a xente a que está poñendo en cuestión que non compensa todo o que pode destruir esta fábrica de celulosa de Altri o suposto traballo que vai xerar, que eu desconfío moito das cifras porque xa vimos que foron bailando desde o comezo ata ser reducidas pois ao mínimo posible.
Mencionaba antes vostede o inicio dunha campaña informativa por parte do Bloque Nacionalista Galego, creo que tamén con recollida de sinaturas para informar en xeral a cidadanía do que supón a implantación de Altri, non? De feito, tamén o BNG na Deputación Provincial ofrecía o apoio institucional e político á veciñanza da Ulloa que se manifesta en contra de Altri, non?
Si nos estamos presentando alegacións, o proceso que hai agora aberto até o 17 de abril, despois impulsaremos iniciativas en todas as institucións nas que temos representación e que teñen algo que dicir a respecto de Altri no Parlamento Galego cando se inicie a actividade parlamentaria, pero xa o anunciamos tamén para o Congreso e para o Parlamento Europeo, porque entre outras cuestións está pendente que este proxecto vai adiante en función, dice a empresa, de conseguir 250 millóns de euros públicos, que eu, bueno, pues se eu si fora unha empresaria ou unha autónoma, estaría encantada de que os meus proxectos de expansión empresarial se financiasen e se regasen con estas cantidades de dinheiro público. Entón, o primeiro que queremos é un posicionamento claro do goberno español e tamén, no seu momento, das instituciones europeas a respecto de se van financiar con cartos públicos un proxecto desta magnitude, unha auténtica bomba ambiental no corazón de Galiza que nós creemos que non debería ser financiado con cargo a fondos destas características que deberían ser postos a disposición das pequenas e medianas empresas, dos proxectos que realmente xeran riqueza no territorio, ligados moito aos sectores productivos que temos no noso país e que levan moito tempo esperando a que as súas administracións e os seus gobernos os apoien e non que lles chanten pois no pico da cabeza unha fábrica destas características que pode arrasar con todo.
Me temo que todavía nos quedan moitos capítulos que escribir sobre esa posible implantación de Altri aquí na nosa provincia, no Concello de Palas de Rei, así que o falaremos próximamente, tanto desta cuestión como de outras que preocupan tamén os lucenses. Agradecemos moito hoxe a Olaya Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, que pasase pola nosa antena para falar desta cuestión. Graciñas, moi bo día.
Moitas gracias a vos.
20 minutos pasan de las 2 de la tarde, 22 grados de temperatura tenemos en Ribadeo en estos momentos, abriéndose grandes claros en el cielo. Empezamos con el cielo bastante más nuboso, pero ahora vamos viendo ese azul que tiene la capa que nos rodea. Vamos a ir dando cuenta de esos asuntos que nos marcan la actualidad y también otros relacionados con la cultura, la sociedad, el tiempo libre, en fin, la formación. Mira, hoy vamos a hablar mucho de formación. Vamos a empezar con formación en Ribadeo, porque desde ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo, señalan que abril es el mes de la formación, es el mes en el que van a ayudar a todos sus asociados a ponerse al día. En redes sociales, para comercio, hostelería y servicios, la presidenta de ACISA, Carmen Cruzado, destaca que hay una serie de cursos gratuitos para los asociados, para, bueno, mejorar determinadas cosas de la página web, de esa imagen que da uno a través de internet, que es donde estamos o tenemos que estar a día de hoy todos, se quiera o no se quiera, es donde está hace circulando la vida, es donde está sucediendo todo. Escuchamos a Carmen Cruzado.
Abril va a ser el mes de la formación para CISA en Ribadeo, ya que vamos a impartir 3 cursos sobre gestión de redes sociales para comercio, hostelería y servicios. Se trata de cursos gratuitos para nuestras asociadas y asociados. Consideramos muy importante desde CISA estar cada vez más cerca de la clientela a través de las redes sociales, que se convierten en una de nuestras cartas de presentación. De ahí que consideremos necesario cuidar mucho la imagen y la puesta en escena de nuestros negocios. Debemos aprender a sacarles el mejor rendimiento a las redes sociales y a profesionalizarlas al máximo. La red social de un negocio debe ser la red social de un negocio. No se deben mezclar los perfiles personales con los profesionales, por poner solo algunos ejemplos de lo que a veces nos podemos encontrar en las redes sociales por ahí.
Para mejorar esas cosillas que a lo mejor uno no está haciendo bien. Según explica el gerente de CISA, los cursos se van a celebrar en la Casa del Viejo Pancho, en el número 2, que está en la calle del Viejo Pancho, por las tardes de 6 a 8.
Estos cursos se celebrarán en la Casa del Viejo Pancho, en el número 2 de la calle Viejo Pancho, en horario de 6 a 8 horas. Serán durante 3 lunes del mes de abril. El 8 estará dedicado a aprender a hacer fotografía y vídeo con móvil para las redes sociales. El día 15 de abril será sobre gestión y uso de Facebook y el día 22 versará sobre gestión y uso de Instagram. Para participar es necesario inscribirse o bien en los enlaces que los empresarios han recibido en sus mails y que se publicarán en las redes sociales de CISA o mediante el mail de CISA, info@cisarribadeo.es.
Ahí tienes los cursos para ponerte al día, para mejorar, para hacer las cosas mejor en tu página web. Son cursos gratuitos, no te los pierdas, seguro que van a resultar muy interesantes para ti y para tu negocio. Y por cierto, desde CISA informan que amplían el plazo para reclamar los premios del sorteo de la campaña del Día del Padre.
A día de hoy no ha sido reclamado ninguno de los premios de la campaña del Día del Padre a CISA, por lo que hemos decidido ampliar el plazo hasta el día 10 de abril para poder hacerlo. Recordamos que los números premiados son el 1070, entregado en Aflote, correspondiente al premio de una experiencia de conducción gentileza de Viajes Eroski, y el número 6552, entregado en R23, correspondiente al reloj Time Force, donado por Joyería Azabache. Animamos, por tanto, a revisar bolsillos, bolsos y bolsas y a comprobar las papeletas del Día del Padre. En CISA no queremos que queden desiertos nuestros premios.
A ver si tienes por ahí traspapelado el papelito de turno, la rifa de turno, ese papelito que te dieron en la tienda cuando compraste el regalo del Día del Padre. Lo tienes con unos tickets y con otros papeles de esos que vamos metiendo en el monedero y se te ha pasado por alto que tienes un regalito súper interesante en CISA en Ribadeo. Échale una ojeadita a los papelitos y al monedero, no vaya a ser. 25 minutos pasan de la una del mediodía, estamos en Ribadeo y vamos a seguir en Ribadeo, pero de Ribadeo nos acercamos hasta Uruguay, aunque sea en la mente, ¿no? Porque recientemente ha estado en Uruguay el presidente de la Asociación de Actividades Subacuáticas y Apancha, y aprovechando ese viajecito, pues se ha llevado debajo del brazo los documentales de el proyecto Argos y todos los proyectos que tienen, como la exposición y demás, que están impulsando desde ese Club de Actividades Subacuáticas en colaboración con los arqueólogos, con el equipo de arqueólogos. Se los ha llevado hasta Uruguay y los ha presentado en la Casa Galega de Montevideo. Nos lo cuenta Chema Sanjurjo.
Aprovechando la ocasión de este viaje, pues bueno, yo tenía mucho interés en conocer, por supuesto, el Centro Gallego de Montevideo, porque según tenía entendido, era el más antiguo del mundo. Entonces, aprovechando, bueno, pues tomé contacto con la dirección del Club Náutico de Ribadeo para llevar, bueno, la bandera del Real Club Náutico. Y así fue, bueno, la trasladé junto con con el programa nuestro del proyecto Argos. Llevamos unos carteles y llevé los documentales de Ribadeo, lo que la ría esconde, y el último, Memoria y Patrimonio Paisorría. Y bueno, entablé el contacto con el presidente a través de otra gente de allí de Montevideo. Localicé al presidente y quedé con él. Entonces quedé con él a las afueras de Montevideo, porque el centro principal está en el centro, en la calle San José, pero las instalaciones las tienen en la Avenida de Italia, que está pues a como a 20 a 30 kilómetros de la la sede principal del centro gallego, porque tienen instalaciones de hípica, instalaciones deportivas, bueno, es una maravilla, yo quedé maravillado de esas instalaciones que tienen allí, y incluso un museo de cosas de Galicia. Allí había una rueda de afilador, había maperos de labranza, bueno, una auténtica maravilla. Y aprovechando, presentamos los documentales que me dijeron que iban a hacer unas jornadas porque, bueno, estaban bastante saturados y ocupados en enseñarme todo lo que me enseñaron y fueron bastantes horas, ¿no? Entonces, yo tampoco, porque las distancias son muy grandes, tenía mucho tiempo. Y me dijeron que iban a hacer una jornada especial y iban a marcar un día para localizar y para que todos los socios y todo el personal que está ahí que pudieran visionar los documentales. Los vieron así por encima, un poquitín, y bueno, quedaron maravillados de la ría, lo desconocían totalmente. Y claro, quedaron maravillados de la ría porque yo no lo sabía, me lo comentó la intendente, una chica que su marido es entrenador del equipo de remo. Al parecer tienen remo y vela. Y quedaron maravillados por la ría y decía que qué pena no tener un sitio así para entrenar, aunque yo, bueno, quedaba asustado porque ahí es todo mar, hay río y yo qué sé, que es impresionante. Y que les encantaría, y dije yo, bueno, pues no se descarta esto, entablar, yo hablaré con alguien a ver si hay posibilidad de alguna forma de que la delegación olímpica pues pudiera trasladarse a Ribadeo, yo qué sé, un hermanamiento con algo, bueno, eso no sé cómo se puede hacer, ¿no? Pero bueno, sería excepcional, ¿no?, que la delegación olímpica de Uruguay pudiera trasladarse y, bueno, entrenar ahí o presentarse aquí o venir a conocer esto.
Pues ahí están las gestiones que ha realizado en Uruguay Chema Sanjurjo, el presidente del Club de Actividades Subacuáticas Silla Pancha, para impulsar también ese proyecto Argos allí, más allá del charco, cruzando el charco allí en de los mares. Bueno, 28 minutos pasan de la una del mediodía, estás en Costa Viva y estamos contándote esos asuntos relacionados con nuestra comarca. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios.
Academia Mariña impartirá nuevos cursos de bienestar animal y de aplicador de productos fitosanitarios. Interesados, llamar al 982 58 50 98. ¿Quieres trabajar? Abrimos nueva convocatoria para sacar el título de vigilante. Academia Mariña, Burela, 982 58 50 98.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A puntito de tocar la una y media, nos vamos a acercar hasta el municipio de Xove para hablar con una persona que es dinamizadora de la zona, la verdad, dinamizadora sobre todo de las fiestas de su zona, de su entorno, de su parroquia, en este ayuntamiento de Xove, como son las fiestas de San Isidoro en Penas Agudas, en Monte. Y tenemos con nosotros a Antonio Paleo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por acordaros de nosotros.
¿Cómo no nos vamos a acordar de vos? Por supuesto que sí. A ver, contanos más o menos en qué consisten las festas. Ya falamos, ¿no?, otras ocasiones de estas festas y demás. Además, tenían muchísima aceptación por parte de los vecinos, pero ponnos o día.
Bueno, pues las festas son los días 6 y 7 de abril. Y bueno, yo me llamo festas. Para mí es una xuntanza familiar. Porque ano tras ano, pues, todos somos amigos, todos somos da familia, xente que retorna de fora despois de marchar da parroquia, ven a pasar aquí o día cos fillos, cos netos, bueno, a agradecer a parroquia que les veu nacer e pasar o día aquí con nós.
Xuntanza familiar, pero de cantos, cantas persoas se xuntan aí?
Pois este ano batimos récord porque incluso tivemos que aumentar ya a carpa. Sempre estábamos con 5 tramos, este ano tuvemos que poñer 6 porque vamos a superar los 300.
Familia grande, entonces, ¿eh?
Entonces, bueno, pues ahí estamos. Eso quiere decir que no hacemos mal de todo.
Pues no, porque si a xente volve, quere volver a disfrutar con vos destas festas de San Isidoro, está claro que o pasa ben e que está a gusto. Que o que organizades?
Pues organizamos unha xuntanza familiar que consiste en sesión vermú, logo despois de sesión vermú, pois a comida, temos un campeonato ali de paso doble, unha de bachata, que é moi divertida, hai moita afluencia para esas cousas, entonces pois sentímonos moi orgullosos de que a xente nos acompañe ano tras ano con máis influencia cada ano.
Tamén bailas ti?
A mí, eu non podo bailar porque se vai luego, verán,
gañas, no?
O trofeo, pois igual xa me complico.
Despois din que está mañado, non?
Además que a mí gusta moito bailar, que ten chula poduda, que me gusta moito bailar. Pero bueno, ese día pues, non estarei tesurado por ali,
claro, vale.
Controlando algo.
Non se vayan cortar os demais, que se explayen.
Sí.
E que temos, bueno, pues, que máis temos o domingo?
O domingo, pues, a ruta, senderismo de podes ser a cabalo, podes ser andando, bueno, tamén con unha afluencia bastante considerable, máis que o ano pasado. E agora que esperamos que o tempo nos acompañe e para adelante. Temos carpa, o problema de tempo non vamos a ter, porque eu te digo sempre que tiño mandado as moscas que a agua. A agua, cerramos carpa e acabou. As moscas é máis complicado. Sabes?
Sí, a ver quen lles di que non poden entrar, non?
E entón quero agradecer, somos seis da asociación. Fomos meus compañeros, tamén quero dar a gracias por aguantarme día tras día. E tamén gracias ás empresas e institucións, e tamén ao noso concello, porque, vamos a ver, o económico, o material, os traballos de traballadores que nos aportan ano tras ano para que isto poida funcionar, porque sin eles é imposible. Unha parroquia despoblada como a nosa, pois non teria moito sentido. Non seríamos incapaces de facer unha festa aí.
Claro, evidentemente estas celebracións teñen un coste importante, ¿no? Necesitades un pouquiño de calderilla, vaya.
Teñen coste, teñen papeles, teñen moitas cousas que para como facer unha festa hoxe, pois teñen bastante cousas, ten bastante complicación. Pero bueno, axúdanos e todo isto, pois son flexibles no sistema.
Agora que falas da complicación, leva moito a organizar este tipo de festa?
Este tipo de festas, eu digo sempre, con a comisión de festas, ten que gustarlle. Se non lle gusta, é imposible facer unha festa. Porque perde moitas horas, tens moito pa aquí e pa ali, e bueno, tens que deixar moitas cousas das túas pa organizar o teu. Entre a carpa, entre aquelo, entre o tal, bueno, tens que perder as túas para fazer. Isto ten que gustar. Eu levo, tenho que dicirlo porque gusta-me dicirlo tamén, levo 20 anos facendolle festa á miña aldea. Eu son da miña aldea a morir, primeiramente a miña aldea sempre. Porque me veo nacer, porque me veo tal, e me gusta, é unha parroquia moi despobadinha, e se non lle tiras algo tú, e se non lle xudas algo, pois aquilo non hai, imposible. Ten que gustar. Eu levo 20 anos, a asociación 14.
Uh-huh. Bueno, ainda que se xa unha... Sí, eso ia preguntarche, que ainda que se xa unha parroquia pequena, organizades unha gran festa, ademais, aí no mes de agosto, non?
Organizamos a feira
de Gando.
De toda a vida, a feira de Gando, o 24 de agosto. Tamén é unha feira moi boa, porque é unha feira anual, é unha feira moi antiga, de moitos anos, onde moita xente se acerca aquí a esa tradición.
Ainda que sexáis pouquiños, participades pouco, o sea, participades todos, non poucos, participades todos e dinamizáis o pobo ou a aldea, que é o importante. Pero non terminamos, non rematamos de falar do programa do domingo. Antonio, falamos dese paseo de senderismo a pé ou a cabalo, como prefira a xente, pero despois hai máis.
Despois seguimos, bueno, cando termine a ruta de senderismo a cabalo, pois, que tamén temos unha afluencia bastante considerable. Despois vamos a ter a comida e baile toda a tarde. A xente da nosa aldea é moi amiga de bailar. Gusta moito o baile, participa moito en baile. Non é máis para outras festas que prácticamente non hai nai de bailando. Todo está no bar, por ali, pero bailando aquí non. Aquí a xente é moi participativa no baile. Incluso na sesión Bermudo do sábado, igual, a xente na máis raxa están bailando. Eso que alegra moito, porque todos os grupos musicales que tiveñen, a orquestra que teñen vindo, pois, quedan moi contentos sempre, sempre lles gusta volver, porque claro, a xente participa moito, é moi participativa.
Claro, porque hai veces que vas a unha festa de pobo e está a orquesta tocando e catro mirando, ¿no? Pero que non é no, menos aquí, que leto. Aí bailan.
Aquí é distinto. Aquí a orquesta, os grupos que veñan aquí son aproveitados ao máximo, porque mira, empezamos ás 5 da tarde e ao mellor alargamos hasta as 12 da noite ou hasta que a orquesta ten que tocar hasta que se acabe o baile.
Pois a bailar aí. Aceptades tamén a xente que se xa de fora da parroquia?
Sí, bueno, xente que foi da parroquia, que ve amigos, bueno, xente que marchou da parroquia volve, amigos que te queren pasar o día con nosotros, que son moitos, bueno, aí estamos.
Pues aí, que se animen, o sábado e o domingo en San Isidoro de Penas Agudas do Monte, no Concello de Xove, coa colaboración da xente do Concello e de todas as persoas que poñen e arriman o ombreiro para que isto saia adelante e despois a bailar, que gusta moito bailar. Antonio, moitas gracias. Se nos escapa algunha cousa que dicir aínda?
Nada, agradecer a todos que pasen un bon día, que den un bon recuerdo. Temos os tres ingredientes máis importantes, que é o bon ambiente, a boa gastronomía, é todo o que conlleva unha festa.
Sí, señor.
Gastronomía, bon ambiente, é palante.
E palante. A desfrutar, que desfrutes ti tamén moito. Gracias por contarme.
Moitas gracias, estades invitados. Se queres pasar o día con nós tamén, estades invitados.
Claro que sí. Moitísimas gracias.
Aquí na Illa Foresteiro, todos somos da casa.
Todos da casa, sí, señor Antonio. Gracias, boa tarde.
Gracias a vos. Vale, unha aperta. Chao.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
39 minutos pasan de la una del mediodía y teníamos las fiestas este fin de semana en Penas Agudas do Monte, en el municipio de Xove. Todo el mundo invitado, ¿eh? Nadie es forastero ahí. Hablamos a continuación de un nuevo ciclo formativo que se quiere impulsar en Mondoñedo. La verdad es que es una buena noticia que impulsaría la localidad y por lo tanto también que serviría de impulso para toda la Mariña y de paso para la espeleología. En los últimos años han estado trabajando mucho en el terreno de la espeleología y ahora, fruto de todo ese trabajo, de la colaboración también con la Federación Gallega de Espeleología, surge una nueva posibilidad formativa y es ese curso de técnico deportivo en espeleología que no tiene implantación en Galicia en estos momentos y sería Mondoñedo el único lugar en el que se llevaría adelante. Ha sido muy bien acogido por parte de, por ejemplo, el Ayuntamiento de Mondoñedo. Así nos lo explica el concejal del ramo, es el concejal de Educación, Alberto García.
Desde el Concello de Mondoñedo agradecemos al consejero Román Rodríguez a boa disposición da Xunta para a posta en marcha dun ciclo de espeleoloxía no IES San Rosendo de Mondoñedo, que será o primeiro non só en Galicia con estas características, senón o único en España, xa que na actualidade non existe o título de técnico deportivo en espeleoloxía en FP dual. A intención é poñelo en marcha xa para o vindeiro curso, aproveitando ademais as instalacións do espeleódromo recentemente inaugurado no pabillón polideportivo de Viñas da Veiga. Ábrese así unha nova oferta educativa na cidade de Mondoñedo, que tradicionalmente foi un referente para a formación e o estudo no norte da provincia de Lugo, vencellado ao Seminario Santa Catalina, pero tamén a este centro, a este IE San Rosendo, no que se impartirá este novo ciclo. Agradecemos tamén a Federación Galega de Espeleoloxía a súa implicación neste proxecto, que ademais servirá para profesionalizar estas actividades e, por exemplo, ampliar o número de monitores que para as visitas guiadas á cova do Ricintolo, que seguen a medrar, especialmente nesta Semana Santa pasada, sendo o pasado mes de marzo o mellor desde que se iniciaron as visitas.
Vamos a charlar de esa nueva opción de futuro, ese ciclo de espeleología que se va a impulsar en el IE San Rosendo de Mondoñedo desde la Xunta de Galicia y en colaboración con la Federación Galega de Espeleología. Tenemos con nosotros a Gonzalo Villarmea. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana. Buenos días.
Es una buena noticia, ¿no?, que se pueda uno formar en espeleología y además justo en Mondoñedo, donde ya se ha convertido como en un centro neurálgico para la espeleología gracias a la cueva y a todo lo demás que ha venido después.
Pues sí, es una buena noticia. Hombre, queda camino todavía, pero es una buena noticia que se están poniendo las primeras piedras del edificio de la formación, ¿no? Es algo que desde la Federación Gallega llevamos peleando mucho tiempo, el poder formar técnicos de espeleología, y para nosotros pues es una noticia central, es una noticia, vamos, muy importante, porque es un paso adelante fundamental.
¿Cómo es el asunto? ¿Existe el título de técnico deportivo en espeleología, pero no está implantado en Galicia?
Existe el título de técnico deportivo en espeleología, pero no está implantado en Galicia, efectivamente. Hasta ahora la formación había que hacerla o en Cantabria, o que es el sitio más cerca, o en Cataluña o en Andalucía. Y entonces, bueno, para nosotros sí que es algo vehicular, porque además es una oferta que es por ubicación geográfica, pues Asturias, Castilla y León, pues tendrían una formación muy cercana.
Bueno, entonces damos por hecho que a partir del año que viene, pues, con un poquito de suerte, esto lo tenemos en Mondoñedo, ¿no?
Estamos trabajando con esa idea, pero bueno, como os decía, estamos empezando, ¿no? Entonces hay que hacer todavía muchas cosas. Ya sabes que hay que sacar el currículum, pero bueno, con la idea de empezar el año que viene, sí, efectivamente. Pero bueno, a ver si conseguimos que los plazos legales y de trámites administrativos pues nos lo permitan.
Bueno, vamos a cruzar los dedos a ver si hay suerte. Sería también un revulsivo para Mondoñedo. Lo que sí que me llama la atención es la salida. Quiero decir, ¿existe salida profesional después de esto o se ve como un hobby todavía?
No, a ver, salidas profesionales... Primero, el técnico deportivo de espeleología tiene la salida profesional obvia de un técnico deportivo, que es un entrenador para ese deporte, pero el técnico deportivo de espeleología además se habilita para hacer guiados en cueva y es una salida para las empresas de turismo activo, ¿no? Que bueno, de hecho en algunas formaciones en las que hemos estado como federación para temas de turismo geológico y de turismo activo, sí que las empresas y la gente que estaba participando en esas jornadas sí que nos trasladó esa inquietud de la imposibilidad de formarse en Galicia. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues es una noticia que es muy importante poder llegar a este compromiso por parte de la Xunta de Galicia.
Pues ahí es importante formarse y tener una formación homologada y una formación válida, y a partir de ahí se podría obtener en Mondoñedo. Nos queda mucho por conquistar dentro de esos objetivos que tenéis desde la Federación de Espeleología, o de lo que sería deseable para poder tener de verdad unas cuevas bien exploradas, bien guiadas y bien disponibles para toda la ciudadanía.
En espeleología nunca todo está cerrado, o sea, siempre hay espacio al descubrimiento, ¿no? De hecho, ahí lo vemos en Cintolo, que era una cueva que prácticamente estaba dada por cerrada, que no tenía ninguna fase de exploración más, y el equipo que está dirigiendo Marcos Vaqueiro, que dirige el proyecto 11.000 de estudio de la cueva, pues no para de sacarle cosas nuevas a Cintola, ¿no? Entonces en espeleología siempre hay espacio para los descubrimientos.
Esperamos que sigáis, por lo tanto, yendo hacia adelante, avanzando. Esperamos que fructifique de verdad y dé tiempo a los plazos administrativos para sacar adelante este ciclo, y tenemos una nueva opción estudiantil y, por lo tanto, después profesional también para nuestros jóvenes, ese ciclo de espeleología en modalidad dual que se quiere impulsar para Mondoñedo. Gonzalo Villarmea, el presidente de la Federación Gallega de Espeleología, gracias por estar este ratito con nosotros. Mucha suerte.
Muchas gracias a ti. Un saludo.
El nuevo curso de espeleología, esperamos que vayan bien todos esos trámites, que todo fructifique como tiene que fructificar y que se pueda implementar a partir del próximo año en el IES San Rosendo de Mondoñedo. Una cosa más para Mondoñedo y, por lo tanto, también para la Mariña, y además en la vanguardia, espeleología, ni más ni menos. Vamos a hablar de otro tema que este nos lleva acompañando mucho tiempo y no nos lo quitamos de encima. Es el asunto de la velutina. Porque estamos en primavera, es el momento. Hay que atacar los nidos y capturar a las reinas. Desde la Xunta de Galicia han destacado las nuevas medidas implementadas este año para frenar la expansión de la avispa velutina de una manera planificada, coordinada en toda Galicia. Por ejemplo, el consejero de Medio Rural, José González, ha querido poner en valor el esfuerzo de la Xunta en la lucha contra esta especie invasora, con una nueva batería de iniciativas en las que sobresale, por ejemplo, el trampeo selectivo y también geolocalizado, como nos explicaba una responsable de SEAGA. Trampas geolocalizadas, ¿dónde? En el mismo lugar que el año pasado, porque parece que las avispas son como reiterativas o repetitivas, vuelven a los sitios que ya conocen.
Con datos que tenemos de años anteriores, de donde se han retirado estos nidos, o sea, que están nidos que tenemos geolocalizados en una aplicación, pues poner estas trampas en esos entornos de creación de nidos, porque se ha visto que los nidos año tras año se repite aproximadamente la localización en donde fue ubicado el año anterior.
Es lo que nos explica Luisa Piñeiro, gerente de SEAGA. También señala que cada vez están haciendo unas trampas más selectivas, tienen tres tipos de trampas diferentes.
Y capturar mayor número de vespa velutina, que es lo que nos interesa, y menos capturas de otro tipo de insectos, pues que son pues muy interesantes y muy necesarios en nuestra naturaleza. Por lo tanto, nos hemos ido a trampas de un tipo muy selectivo. Tenemos tres tipos de trampas, con un atrayente determinado para cada una de ellas, para ver ese resultado y ese funcionamiento en campo.
Tres tipos diferentes de trampas selectivas. También escuchamos las palabras del conselleiro con esa lucha de la velutina. Él es José González.
É unha loita conxunta na que temos que estar todos, e creemos que o trampeo, como digo, ademais, vai levar consigo tamén unha formación para facer ese trampeo a todos aqueles pois que colaboren, e ao mesmo tempo tamén un seguimento de todas as reinas que vamos retirando a través do trampeo, pois é un paso nestes momentos necesario.
Pues el trampeo necesario en estos momentos, más que nunca. Estamos en la primavera y es el momento en el que hay que llevar a cabo el trampeo. También invitan a todo el mundo a poner las trampas que incluso, pues ya sabes cómo hacer el atrayente, que te lo han contado desde muchas asociaciones y en muchas ocasiones, las trampas caseras para ir pudiendo atrapar a la velutina. Sobre todo las reinas, cuantas más reinas se atrapen, mejor, menos velutinas habrá después a partir de esta campaña de primavera. Estamos acercándonos a menos 10, ya sabes que hacemos una actualización, recopilación de toda la información.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos, actualizamos la información, damos la bienvenida a oyentes que se incorporan desde otras sintonías y desde COPE Viveiro en este día de hoy. Preocupación por la situación de Alcoa, lo venimos diciendo en estos últimos tiempos. De hecho, en los últimos días, desde el Comité de Empresa, el presidente José Antonio Zana alertaba de la posibilidad de que hubiera despidos si no se ejecutan las inversiones necesarias para la fábrica, como cual la del horno de ánodos, que se ha quedado paralizada por parte de la multinacional y parece que no tienen la intención de llevarlo adelante. Lo que sí sabemos es que han puesto en marcha 30
31 de las cubas, 31 de las 32 que tenían que estar en marcha el 1 de abril de 2024, porque la 32 pues ha dado un fallo técnico y esa no está en funcionamiento en estos momentos. Y por lo demás, muy pendientes de la mesa multilateral de Alcoa, que está prevista celebrarse mañana. Mañana en el Ministerio en Madrid sería la reunión entre el Gobierno Central, la Xunta de Galicia, la empresa y los sindicatos para ver cómo va la cosa. A ver si el tema está tenso o no está tenso, a ver si tienen que presionar o no. Recordaba también José Antonio Zan el otro día que había pasado ya más de un mes y pico desde el ultimátum que le había dado el Gobierno a la multinacional, y en ese momento parecía que le había puesto bastante las pilas, señalando que si había que intervenir, intervenían, pero después volvieron a producir otro tipo de acontecimientos que dieron al traste con ese convenio de viabilidad que habían firmado, con lo cual todos son incógnitas de cara a mañana. Desde los ayuntamientos de Cervo y de Xove esperan que la mesa de seguimiento traiga por fin certidumbres sobre el futuro de la factoría mariñana. La alcaldesa de Cervo y el alcalde xovense han compartido esta mañana, después de estas últimas novedades que ponen en duda la continuidad de la fábrica, la preocupación por el futuro de esta empresa, que señalan es vital para nuestra comarca, de la que dependen miles de puestos de trabajo directos y también indirectos. Caramés y Salgueiro piden responsabilidad a la empresa, recuerdan que tiene que cumplir con los acuerdos suscritos y además piden una posición clara al Gobierno del Estado sobre su disponibilidad para una intervención inmediata, si fuera el caso, para poder blindar la fabricación de aluminio primario en España. La situación está caliente, la situación está muy preocupante después, ya sabes, también de esa carta que envió la empresa a los trabajadores, en la que decía que estaban abiertos a la posibilidad de venta, que estaban buscando, bueno, pues determinadas personas que pudieran estar interesadas en continuar con las operaciones de Alcoa. Ahí de repente saltaron todas las alarmas, al margen, bueno, de que ya habían saltado hace mucho tiempo, si quedaba alguna sin saltar en el tema de Alcoa. Otros asuntos que nos marcan la actualidad en este día de hoy. Hablamos de la localidad de Ribadeo, donde desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Xunta de Galicia, van a firmar un convenio. ¿Para qué? Para la rehabilitación de los espacios de las playas de Os Castros, Asillas y Esteiro. Señala el alcalde que se ha pasado muchísimo tiempo sin realizar el mantenimiento necesario y presentan muchos desperfectos. Es Dani Vega.
Todos sabemos que fueron moitos anos sin ningún tipo de conservación, sin ningún tipo de mantemento, e isto tivo grandes consecuencias. As aceras de pedra pois faltan moitas, que as barandillas están totalmente destrozadas, os baños están totalmente pois en un estado de ruína, e non podemos presentar estes areais así.
Explica que se necesita una inversión que tendría que estar hecha, pero que lo tienen que gestionar y conservar ahora ellos, no solamente para los visitantes, no solo como espacio turístico, sino también para mucha gente que pasea por aquí, respira de la zona, goza o disfruta. Y también afirma que va a haber un convenio, una colaboración de la Xunta de Galicia para mejorar el entorno de la playa de las Catedrales.
Que a Xunta vai a invertir na playa das Catedrais en todo o acceso de entrada e tamén no aparcadoiro existente. Por tanto, aí tamén vai haber unha modernización de todo o espacio, vai haber unha mellora importante para, evidentemente, ter ben conservado todo o espacio das Catedrais.
Conservación del espacio. Ahora que hablamos de conservación, hablamos también de la situación en que se encuentran las pistas multideporte de Ribadeo. Desde el equipo de gobierno señalaban que no estaban en condiciones, y desde el Bloque Nacionalista Galego afirman que a las pistas no les pasa nada, que señalan si algo les pasara se habría recogido en el acta de recepción, y esta determina que las obras estaban bien hechas y tenían la conformidad tanto de los técnicos del ayuntamiento como del propio alcalde. Pablo Vizoso es concejal del BNG.
Acta de recepción es que es clarísima. Literalmente dice: a obra axústase ao proxectado, cumpre coas directrices da dirección facultativa e as obras recíbense en bo estado e totalmente conformes. Por lo tanto, se existísen incidencias ou anomalías, terían que recollerse na acta, nesa acta de recepción, e exixirlle á empresa que a subsanase no menor tempo posible. Pero nin a acta de recepción, nin ningún informe posterior indica nada ao respecto, tal e como ten afirmado o alcalde en diferentes medios.
Indica además que si apareciera alguna anomalía, el alcalde tiene que exigir a la empresa constructora que lo subsane cuanto antes, dentro del plazo de la garantía, que es de un año. Y dice, ojo, que ha pasado medio año, no se demore mucho más si quiere exigir algo. Más de Ribadeo, la Concejalía de Juventud hace una valoración muy positiva de la acogida que han tenido las actividades organizadas durante la Semana Santa, en la que han participado más de 300 niños. Fran Sirven es el concejal de Deportes.
Más de 300 nenas e nenos, mozas e mozos, se achegaron ao Ribadeo na rúa que tivemos que trasladar ao pabillón da rúa Alfredo de Año e o CEIP Gregorio Sanz, por culpa do mal tempo que tivemos na zona eses días. Pero a pesar de todo, as actividades leváronse adiante e todos puideron gozar. A cultura urbana foi a protagonista para a xente moza, e os máis pequenos disfrutaron de hinchables, obradoiros, máquina de pompas, etc.
4 minutos para las 2 de la tarde. La portavoz popular en Viveiro lamenta que continúen en la localidad sin policía local un mes después desde que surgió el conflicto y sin visos de solucionarse. Enseguida te lo cuento.
Se tes máis de 18 anos e non estás matriculada ou matriculado noutros estudios dependentes da Consellería de Educación, podes incorporarte ao curso de capacitación digital básica que impartiremos a partir do 22 de abril. É un curso gratuito de 30 horas en horario de tarde. Podes formalizar a matrícula no IES de Ribadeo Dionisio Gamayo dende ao día 15 ata o 19 de abril, de 8:30 a 14 horas. Se tes algunha dúbida, contacta connosco mediante correo electrónico ou chamando ao teléfono 982-870-666. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Educación e Formación Profesional. Gobierno de España.
La plantilla al completo de la policía local de Viveiro está de baja en estos momentos por estrés, por una situación que han denunciado en su momento y que todavía no ha terminado de arreglarse. Desde el sindicato CESIF indicaban que no se habían producido avances por este conflicto laboral, y lo mismo señala desde el Partido Popular Mariña Gaimonde. Afirma además que no se les están diciendo las cosas claras.
Nos ha dicho que no sabían, que desconocían el problema y siguen desconociendo el problema, a pesar de que ellos afirman que han tenido varias reuniones en las que han definido claramente cuál era la situación de estrés y de ansiedad que estaban padeciendo, y apuntando además al culpable de esta situación.
Otros asuntos relacionados también con Viveiro: la moción que lleva el Partido Popular al próximo pleno. ¿Para qué? Para impulsar la rehabilitación y la conservación de la Casa Dos Maestros. Señalan que es un edificio singular que da servicio a muchas asociaciones y que tiene un estado lamentable actualmente.
La Casa de los Maestros en Viveiro es un edificio singular y estratégicamente ubicado en el corazón del casco histórico vivariense. Ocupa la esquina exactamente entre las calles Constanza de Castro e Irmáns Vilar Ponte. Y además es que da servicio a varias asociaciones y usuarios, como la Cofradía del Santísimo Rosario, a la Asociación Cultural Vagos da Terra, a la Asociación de Vecinos del Casco Histórico y algunos que otros desalojados de la antigua Casa de Barros. Este uso asociativo y de carácter social de este inmueble pues le imprime unas posibilidades de aprovechamiento pues lo suficientemente importantes para ser merecedoras de nuestra atención. Y además es que así mejoramos y saneamos el catálogo de inmuebles de propiedad municipal y apostamos también por su rehabilitación y puesta en valor.
Y la Asociación de Comerciantes Centro Histórico de Viveiro ha hecho entrega del premio de la campaña del Día del Padre, que consistió en el sorteo de una experiencia en familia. La ganadora es Maite Vázquez García, vecina de Viveiro, y va a disfrutar del premio con su marido y sus 4 hijos. Esa experiencia en familia, pues se trata de un viaje al destino, en principio, que ella escoja. Se le ha hecho entrega del premio esta misma mañana en las oficinas del Centro Histórico de Viveiro. Por cierto, ya tienen ganadores del mes de marzo del concurso Escolle o teu empregado favorito. Y todo mes en la categoría de comercio, los ganadores de este mes han sido los empleados de Óscar Joyeros, Tere y Suso. Y en la categoría de hostelería, la ganadora es Tamara del Mesón Arría. Continúa la informadora Sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.